actividades acusa directamente al exministro Grau de infringir el principio de probidad y las normas que regula la administración financiera del Estado. El origen del conflicto se dio tras la revelación del informe de finanzas públicas del primer trimestre de este año, donde se detectó la diferencia entre las proyecciones fiscales originales y las cifras corregidas posteriormente. Con estos antecedentes en consideración, la principal interrogante está en las firmas con las que la acusación llegará a la Cámara Baja durante este mismo lunes. En los últimos días han sido variados los parlamentarios que han manifestado su posición a favor de este documento. Uno de ellos, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quien confirmó que la UDI no firmaría la acusación, pero que sí la apoyará. Así, los dos partidos políticos que incluirán su firma de manera definitiva en el documento son los republicanos y libertarios. De hecho, el vicepresidente de esta última tienda y diputado, Hans Marowski, confirmó que el documento será ingresado. Incluso fue un poco más allá e indicó que está seguro de que Renovación Nacional apoyará este libelo.
Yo estoy seguro que RN va a apoyar cuando se dé cuenta, como lo hizo también el presidente de la Cámara, que el texto cuenta con todos los elementos, con los argumentos necesarios para apoyar esta acusación constitucional. También contamos, estoy seguro, con firmas para presentar la acusación de parte del Partido Renovación Nacional.
Mientras que desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero afirmó que precisamente mañana se vence el plazo y que, por tanto, deben presentar el documento sí o sí. Además, se comentó que sostuvo varias reuniones con libertarios para desarrollar el texto en contra del ex titular de Hacienda.
Bueno, efectivamente, nosotros la acusación constitucional, el acuerdo es presentarla, y de hecho la semana pasada yo tuve el viernes programas con algunos libertarios y estábamos absolutamente de acuerdo en que se presenta ahí, si no me equivoco, se presenta ya el día de mañana, porque el día 11 ya va a ser plazo.
Por el momento solo resta esperar si la acusación constitucional contará o no con el apoyo necesario para seguir avanzando.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Cerca de 200 títulos de dominio tramita en bienes nacionales en Bahía Mansa, en la provincia de Osorno, donde numerosas familias por décadas han vivido en terrenos de propiedad fiscal. Camila Báez nos informa desde Radio Bío Bío en esta ciudad.
En conjunto con el municipio de San Juan de la Costa, la Oficina Provincial de Bienes Nacionales en Osorno avanza en la regularización de títulos de dominio en el sector Bahía Mansa, donde un número importante de familias vive en terrenos fiscales. La directora provincial de Bienes Nacionales, Lili Valenzuela, explicó que actualmente se estudia la mejor manera de que las familias puedan obtener sus títulos.
San Juan de la Costa, hay tres paños fiscales donde existen alrededor de más de 200 familias que históricamente han ocupado esos predios fiscales. Entonces ahí estamos viendo, trabajando mancomunadamente con el municipio.
El municipio de San Juan de la Costa tiene un proyecto aprobado por Subdere para obtener asistencia técnica que permita avanzar en la tramitación y puedan acceder a sus respectivos títulos de dominio. A ellos se suman sectores como Las Cascadas, en la comuna de Puerto Octay, donde se logró entregar más de 180 títulos luego de 70 años de espera en algunos casos. En Osorno, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
El presidente José Antonio Kast anunció una reforma constitucional para ampliar el plazo de retención de migrantes irregulares a 60 días y un proyecto para sancionar a quienes faciliten su traslado. En paralelo, el gobierno dijo que han avanzado en 90% respecto de la meta de excavación de zanjas en 90 días de administración. El martes deberá comparecer ante la Comisión de Economía el director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, por la resolución que permite cobrar IVA a casas de apuesta ilegales. El Partido Nacional Libertario tomó distancia del embargo de cuentas corrientes que adoptó la Tesorería General de la República para cobrar la deuda del crédito con aval del Estado. Mañana se presentará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. A pesar del complejo escenario económico, la Corporación del Poder Judicial pidió 615 millones de pesos a la Dirección de Presupuestos para renovar 22 vehículos. Un joven fue asesinado, esto luego de ser apuñalado en reiteradas ocasiones por un hombre en situación de calle en pleno centro de Concepción. Dos personas fallecidas dejó el capotaje de una aeronave en la comuna de Puerto Aysén. Las víctimas serían un hombre de 50 años y una mujer de 36. Ya a esta hora continúa la formalización contra las 17 personas detenidas por su presunta vinculación con el lavado de activos del Tren de Aragua.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Exactamente 20 horas con 6 minutos.
Tres conductores detenidos y dos infraccionados dejó un operativo de carabineros y senda en Valdivia. La acción obedeció al plan Tolerancia Cero ejecutado por ambos organismos contra la conducción bajo la influencia del alcohol, estado de ebriedad o alguna falta para transitar en vehículos motorizados. El oficial de servicio de la Primera Comisaría de Carabineros de Valdivia, capitán Daniel de la Fuente, confirmó detenciones e infracciones, producto de 60 fiscalizaciones realizadas en puntos estratégicos de la ciudad.
Se realizaron controles en arterias que son bien conocidas, con lugares donde hay locales nocturnos, como es en el sector de Isla Texas y también en el sector de Esmeralda con Arauco, donde se registraron sobre 70 controles vehiculares, verificando la documentación de los vehículos y el estado de los conductores, logrando la detención de 3 hombres adultos por conducir bajo la influencia del alcohol. Se cursaron 2 infracciones a otros conductores por mantener la documentación de los vehículos vencida.
Mientras que los detenidos fueron puestos en libertad para ser citados posteriormente por la fiscalía, los infraccionados quedaron con sus vehículos incautados y a la espera de citación del juzgado de policía local. El oficial llamó a la comunidad a dejar el alcohol de lado al momento de conducir para evitar accidentes de tránsito y víctimas fatales. Seremi de Justicia, Daniela Cuello, afirmó que se analiza ampliar el campo visual de vigilancia en la cárcel de Valdivia ante la falta de drones, confirmando otras estrategias de resguardo en el penal. Los aparatos de vigilancia aérea dependen de la delegación presidencial, claves para alertar sobre el lanzamiento de droga u otros objetos prohibidos al recinto penitenciario desde el exterior, pero sin uso por falta de financiamiento. Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Daniela Cuello, al ser consultada, confirmó que las estrategias de seguridad las trabajan semana a semana y los comités policiales junto a otras instituciones, entre ellos la vigilancia en la cárcel valdiviana.
El trabajo está enfocado, se lleva a cabo en efectos prácticos como rondas periódicas, distintas alternativas de cambio de guardia. Además, se están trabajando otras aristas, como ver la posibilidad de ampliar el campo visual de los gendarmes, pero el trabajo se está realizando constantemente. El dron viene simplemente a fortalecer esta instancia, que es una realidad que se lleva a cabo en el país, pero que nosotros ya estamos trabajando hace mucho rato.
La autoridad reconoció que toda implementación en pos de la seguridad en el país es importante, reafirmando que siguen trabajando con Gendarmería y las policías bajo los lineamientos de la delegación presidencial. Esta última repartición, ya había dicho el otro año, volvería a los drones, siempre que los recursos sean aprobados en el presupuesto de la Nación 2027.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Ministerio de Agricultura en la zona no descartó que pronto haya una nueva alza en el precio del pan por el encarecimiento en la producción de trigo. Nos amplía Carlos López.
El kilo de pan está entre los 2.200 y 2.500 pesos, según el recinto comercial de venta. Este es adquirido desde las panaderías o fábricas de pan a precios de costo cercano a los 1.700 o 1.890 pesos, según información recabada por la radio desde distintos almacenes. El problema es que tras el alza de los fertilizantes para la producción de trigo, sumado al incremento en el valor de los combustibles, toda la cadena productiva se ha encarecido. Tras ser consultado por el tema, el Seremi de Agricultura, Rodrigo Bamonde, dijo que como ministerio están enfocados en cómo mitigar estos problemas, previendo que el precio del pan volverá a subir.
Es una alza que podría realizarse, que podría llevar a cabo prontamente, pero es una alza que como insisto, es un insumo que, al igual que los combustibles, está de una u otra forma no muy bien comprometida o no con una contingencia nuestra propiamente tal. Dependemos de muchos factores externos, dependemos mucho del comercio exterior, dependemos mucho de la superficie de trigo que hoy en día nosotros tenemos y el Ministerio de Agricultura hoy en día está enfocado en ese tipo de problemas.
El presidente de la Asociación de Consumidores de Los Ríos, Eduardo Ramírez, llamó al gobierno a generar subsidios e incentivos a los productores y a fiscalizar que las alzas en el precio del pan no sean abusivas.
Apura que se implementen subsidios a la producción, incentivos también para que eventualmente algunos productores puedan migrar hacia esta producción de materia prima, y apura también el poder fiscalizar de que el precio final no presente abusos, ¿no? En términos de cómo alza finalmente el precio que llega al consumidor.
Mientras que el Seremi de Agricultura reconoció que el foco de los apoyos están en usuarios de INDAP y en la mediana agricultura, el representante de los consumidores pidió a las autoridades reaccionar a tiempo y no cuando el alza en el precio del pan ya sea una realidad.
La Asociación Nacional de Consejeros Regionales advierte que no aceptará nuevos recortes presupuestarios a los gobiernos regionales. El presidente de ANCOR, Héctor Pacheco, señaló a la radio que el país no puede seguir tomando decisiones desde una lógica centralista, especialmente cuando los gobiernos regionales ya tienen presupuestos aprobados y compromisos asumidos con los territorios. Pacheco explicó que, por ley, los gobiernos regionales deben aportar un 3% de sus recursos para emergencias, descuento que ya se aplicó durante marzo. Sin embargo, afirmó que luego hubo un nuevo recorte y existe preocupación por eventuales nuevas disminuciones presupuestarias. Fue categórico al señalar que no aguantarán más recortes.
Nosotros lo hemos dicho categóricamente al gobierno, tanto públicamente como privadamente en la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, que no aceptamos más recortes presupuestarios a ningún gobierno regional de Chile. Yo espero que eso se cumpla. Y cualquier cosa que ocurra, vamos a hacer un movimiento de tal forma de oponernos drásticamente a que nos sigan sacando plata.
El presidente de ANCORE aclaró que no se oponen al debate sobre crecimiento, inversión y desarrollo económico, pero sostuvo que cualquier reforma que implique una baja en los ingresos fiscales permanentes debe incluir mecanismos claros de compensación para no afectar la inversión pública en regiones. Héctor Pacheco señaló que como ANCORE piden que la discusión legislativa incorpore informes técnicos actualizados y la participación de representantes de la asociación en el debate parlamentario. Además, llamó al gobierno y parlamentarios de todas las bancadas a resguardar la equidad territorial y escuchar a las regiones antes de adoptar definiciones que puedan afectar su capacidad de desarrollo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La restricción de tránsito vehicular entre Corral y La Unión por el Parque Nacional Alerces Costero buscará destrabarse en el Consejo Regional este martes. Carlos López nos cuenta más.
La información la confirmó a la radio la presidenta de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, la consejera Catalina Hott, quien manifestó que la instancia busca llegar a acuerdos tras una primera reunión efectuada hace 2 semanas con vecinos, dirigentes y autoridades locales. En ella también participaron representantes de CONAF como administradores del Parque Nacional y de la Dirección de Vialidad por su responsabilidad en la mantención de la ruta T-720 y de si va o no a generar un proyecto de camino de bajo impacto. La autoridad dijo que es necesario destrabar la restricción que existe para intervenir el camino por el espacio protegido.
En Comisión de Infraestructura también vamos a invitar a la delegada regional, al delegado provincial, al director regional de Vialidad y CONAF también, para ir destrabando, ¿no es cierto?, el tema de la prohibición, porque lo que se quiere es un camino escénico, no se quiere una ruta donde se intervenga o pasen grandes transportes, ¿no es cierto?, sino que es una ruta escénica para poder conectar Corral con La Unión y sobre todo ir pensando también en vecinos que no tienen cómo pasar, ¿no es cierto?, vehículos de emergencia.
Catalina Hot agregó que esta falta de conectividad afecta además a los mismos guardaparques por los tiempos de desplazamiento. La Comisión de Infraestructura del Consejo Regional abordará este tema este martes 9 de junio a las 15 horas en la sede del Consejo Regional en Valdivia, a la que también están convocados alcaldes, el Seremi de Obras Públicas y los directores regionales de Sernatur y del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
En este mismo contexto, confirman gestiones para la reposición de las torres de vigilancia del Parque Nacional Alerce Costero. Tras la preocupación expresada hace unos días por autoridades y vecinos de las comunas de Corral y La Unión, entre otras cosas, por el estado de la infraestructura del espacio protegido, el Seremi de Agricultura, Rodrigo Bamonde, afirmó que aquella labor es trabajada junto a CONAF, sin descartar apoyos del gobierno regional.
Lo hemos conversado con el director de CONAF, don Oscar Droguier. Efectivamente existe, hay un levantamiento de inversión de infraestructura, las de unas torres de vigilancia que necesitan ser mantenidas y estamos trabajando en eso, toda la disposición del ministerio, también con la colaboración del gobierno regional, que en algún momento ha manifestado que podía prestar algún tipo de apoyo y recursos para la mantención y lógicamente que la actividad normal del parque.
La inversión bordearía 100 millones de pesos para una reposición que esperan hacer lo antes posible, aunque sin precisar o estimar alguna fecha o plazo. Bamonde reconoció que lo que pretenden es generar las mejores condiciones para quienes trabajen ahí, tanto como para sus visitantes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El gobierno regional de Los Ríos lanzó un fondo inédito destinado a fortalecer los sistemas de agua potable rural. Esta iniciativa surge como una solución técnica y administrativa para cubrir el vacío existente entre las emergencias inmediatas y las grandes obras de conservación a largo plazo. Según el gobernador regional, Luis Cubertino, los recursos permitirán que más de 200 comités realicen mantenimientos preventivos.
Este permite mantención, es decir, si una bomba hoy día está ya en la etapa final de su funcionamiento, se proyecta esa compra de esa bomba. Si necesitan cambio de tablero, mejoramiento del tablero eléctrico, también. Nosotros tenemos un fondo de 500 millones y pueden acceder, eso es variable, algunos necesitarán 5 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones, 25 millones. Va a depender, digamos, de la solución que se busque.
La presidenta de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, Catalina Hot, recordó que en muchas ocasiones los APR han presentado fallas que dejan a la ciudadanía por varios meses sin el servicio de agua potable.
Como es, ¿no es cierto?, cuando se le funde alguna bomba, algún filtro y no tienen la capacidad económica como para darle solución en forma oportuna y rápida, lo que ha producido que hemos tenido sectores donde han estado 2 a 3 meses nuestras vecinas y vecinos sin este vital elemento.
El presidente de la Corporación Regional de APR, Fernando Muñoz, mencionó que un gran porcentaje de los comités presentan alguna falla.
Tenemos más de 30 APR que hemos diagnosticado en primera lista, pero si uno va al grueso, la mayoría de los comités de agua potable hoy día tienen problemas integrales. Yo creo que del 70% al 80% fácilmente, ya que los diseños de los comités de agua potable se diseñan con un número, por ejemplo, para 200 usuarios y cuando ya se entrega el servicio lo está entregando para 300 personas. Entonces ya de ahí nacimos con un déficit de la parte integral de cuando empieza el funcionamiento, porque el periodo es de aproximadamente de 10 a 15 años para que se entregue un comité de agua potable. Por eso nacen con fallas en el fondo.
Como es un subsidio al que se puede acceder solo por una vez, se insta a los dirigentes a tomar una buena decisión al momento de postular y definir en qué se utilizarán los recursos. El fondo se inicia con un total de 500 millones de pesos, pero el gobernador regional señaló que esta cifra podría aumentar si a futuro existe una demanda mayor por parte de los comités.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, el lunes 8 de junio, te contamos que continúan los cielos nublados, a ratos claros y nubes, esto en toda la región de Los Ríos. Respecto de las temperaturas, te contamos que en San José de la Mariquina se espera una máxima de 15 grados, una mínima de tan solo 3 grados. En Los Lagos, parecido, una máxima de 15 grados, pero una mínima de tan solo 2 grados. En Panguipulli se espera una máxima de 17 grados, una temperatura mínima de 5 grados. En el sector costero de la región, en Corral, se espera una máxima de 14 grados y una mínima de 5 grados. Y en Valdivia se espera una máxima de 15 grados y una temperatura mínima de 3 grados. Hasta acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Bajo tus pasos, bajo la ciudad, silencioso y fiel sin descansar, el alcantarillado oculto va, llevando lo que se debe marchar. No tires basura, no tires pañales, no tires comida, no tires nada. No lo conviertas en un mar de males, si lo cuidamos, él nos cuida, porque mantiene limpia nuestra ciudad, aunque no lo veamos, siempre está. Aguas décima, por ti, por nuestra ciudad, aunque no lo veamos.
Bio Bio Deportes.
Huachipato consiguió este domingo una cerrada victoria ante Colo-Colo en la sexta y última fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga. Se trató de un compromiso especial, pues ambas escuadras llegaron a Talcahuano a enfrentarse solo por cumplir, ya que los dos quedaron sin chances de avanzar por el triunfo de Coquimbo ante Concepción el pasado viernes. Con todo esto, el conjunto acerero se hizo fuerte en casa y logró imponerse por la cuenta mínima gracias al tanto de Mario Briceño en el minuto 28. En el segundo tiempo, el cacique salió con todo en búsqueda de la paridad. De hecho, fueron ingresando poco a poco figuras que estaban en la banca, como Arturo Vidal y Javier Correa. El Albo presionó e incluso Maxi Romero marcó la igualdad. Sin embargo, su tanto fue anulado por offside en el inicio de la jugada. El visitante siguió luchando, pero no logró romper la resistencia acerera. Así, Huachipato ganó y cerró con 8 puntos su participación en el grupo A, mientras que Colo-Colo acabó con 10 positivos. El líder de la zona y quien se quedó con el cupo de las semifinales fue Coquimbo Unido con 14 puntos. La U rescató en la agonía este domingo un empate 2-2 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, resultado que dejó a ambos equipos eliminados de la Copa de la Liga. El que terminó celebrando en un emocionante cierre fue el grupo D de Unión, fue Unión La Calera, que con un triunfo como visita de 2-0 sobre Deportes La Serena, le permitió meterse a las semifinales del nuevo torneo. En la tabla, los cementeros finalizaron al frente con 13 puntos, seguido por los itálicos con 11 puntos y los azules con 8. Cerró la zona el cuadro granate con solo una unidad. Florentino Pérez fue reelegido este domingo como presidente del Real Madrid, tras superar las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme, según anunció Real Madrid TV antes de facilitar los resultados oficiales. Pérez además anunció su victoria en una comparecencia en un hotel madrileño. Los socios del Real Madrid optaron 20 años después de las últimas elecciones, con más de un candidato, por la continuidad de Florentino Pérez, que se presentó con Mourinho, Konate, Dumfries y un fichaje de 150 millones de euros como reclamo. Siendo oposición desde el 2009, tras ganar la presidencia en el año 2000 y dejarla en el 2006 para volver 3 años después y ser reelegido en enero del 2025 para un quinto mandato, Pérez conserva un mando que lleva ostentando ya 23 años.
Bío Deportes.
La radio sirve a sus auditores.
Se necesita donadores de sangre de cualquier tipo para Patricia España Maldonado, apoderada del Instituto Italia de Valdivia. Las personas que puedan cooperar deben dirigirse al Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia. Así es como la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Cada 4 años llega la fiesta más importante del fútbol, con los mejores jugadores del mundo. Y la vamos a vivir con todo. Chilevisión trae el evento deportivo más grande del planeta, en vivo, gratis, para todo el país y en todas nuestras plataformas digitales, del 11 de junio al 19 de julio. Copa Mundial de la FIFA 2026. Chilevisión, somos canal oficial.
El Cyber sigue en Covepa con oportunidades que no puedes dejar pasar. Ingresa ahora a covepa.cl y aprovecha descuentos increíbles para tus proyectos y el cuidado de tu hogar. No dejes pasar estas ofertas exclusivas Cyber. Entra hoy a covepa.cl y encuentra todo lo que necesitas al mejor precio, solo por pocos días, solo en Covepa.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Ocurre y en BioBio te enteras al instante.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile informó que está evaluando un fuerte terremoto de magnitud 8.5 localizado en el sur de Filipinas. Los detalles desde las unidades de Radio Bio Bio en Santiago.
Hace algunos minutos, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA, ha informado respecto del terremoto de 8.2 grados que se ha producido a 49 kilómetros al sur de General Santos, en Filipinas. Informa el CHOA, ha ocurrido un sismo de magnitud importante en la cuenca del Pacífico. Las características de este sismo se encuentran en evaluación por parte del CHOA y de un organismo norteamericano, y una vez finalizado el proceso de modelación y análisis, se informará la posibilidad de amenaza de tsunami para las costas chilenas. El CHOA en estos momentos analiza la posibilidad de amenaza de tsunami para las costas chilenas tras el terremoto 8.2 grados que ocurrió a 49 kilómetros al sur de General Santos, en Filipinas. Ampliaremos.
Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad. It looks good. Can I love you? Turn to me. Do you see? What kind of love you? Sense of man. What is you?
Estamos en Valdivia, Corral, San Carlos, Cerro La Marina, Lumaco, Chaiwín y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Buenas noches a todas y todos los que nos escuchan a esta hora. Ya son las 8 de la noche con 37 minutos. Hay varias cosas pasando a esta hora a nivel nacional e internacional. También te contamos que, hoy eran las elecciones de Perú. Te vamos a estar actualizando un poco más sobre esto, pero te queremos contar a esta hora que hace nada, muy recientemente, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada descartó el riesgo de tsunami en las costas de nuestro país tras el terremoto que ahora marca una cifra diferente, 7.8. Ese fue el registro de esta jornada en Filipinas. De acuerdo al organismo y tras finalizado el proceso de modelación y análisis, dicen que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en Chile. Bueno, la información aparece acá directamente sacada desde la página de Senapred. Eso entonces con el terremoto de Filipinas y lo que vendría después, ¿cierto? El daño colateral, digamos. No habría tal acá en Chile. Hoy te vamos a seguir informando, eso sí, durante lo que queda de la noche.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que envuelve al corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tratando de decir, tal vez sea mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Tratando de decir, tal vez sea mejor no marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar. Yo te amo, yo te amo.
De la noche con 43 minutos y como te comentábamos previamente, hay bastante pasando a nivel internacional, y es que durante esta jornada ha sido la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú este domingo, y bueno, muestran un empate técnico entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Si bien ambos coinciden en proyectar una posible victoria de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, de acuerdo a la encuestadora Ipsos, Fujimori recibió el 50,7% de los votos válidos y Sánchez obtuvo el 49,3%, mientras que Datum indicó que la candidatura del partido Fuerza Popular obtuvo el 50,53% de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49,47%. El primero da una diferencia de 1,4 puntos porcentuales entre ambos, mientras que el segundo reduce este margen a apenas 1,06. Ambos sondeos tienen un margen de error de un 3%. Esto hace que la diferencia sea todavía, aún no sea concluyente para determinar un ganador para esta elección. El resultado está en línea con el simulacro de votación hecho el sábado por Ipsos. Te invitamos a que lo revises en el portal de BioBio Chile, que ya está disponible. Claro, aún no está la publicación, sin publicación por prohibición de la ley electoral. Todo esto con una ligera diferencia a favor de Fujimori. Esto lo dijo Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú. La candidata de Fuerza Popular obtuvo el 66,1% de votos de Lima, donde reside un tercio del electorado nacional y el 43,9% del interior del país. En tanto que el postulante de Juntos por el Perú recibió el 33,9% de la capital y el 56,1% del interior de Perú, de acuerdo a esta encuestadora. Fujimori recibió los resultados de este sondeo en su domicilio junto a sus hijas, mientras que Sánchez lo hizo en la cárcel de Barbadillo, que está reservada exclusivamente para expresidentes de Perú, donde está recluido el exmandatario Pedro Castillo. Esto, su periodo de 2021 al 2022, junto a otros ex gobernantes. Bueno, durante la jornada, ambos candidatos animaron a la población así a salir a votar, y Sánchez enfatizó la importancia de emitir un voto de conciencia al pedir participar a estos comicios con la mayor esperanza para un Perú con cero discriminación y pobreza y con mucha democracia y justicia.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido.
Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de dengue y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron.
Tal como lo revela las encuestas, la aprobación del presidente José Antonio Kast, bueno, sigue ahí en entredicho, ¿cierto? Ha disminuido bastante. Bueno, hay nuevas cifras en CADEM que precisamente hablan de una especie de repunte, pero también se hablan de otras cifras, del descontento también. Y bueno, en definitiva, si bien esta cifra revela que hay una especie de repunte, en el pasado ha llegado más abajo el descontento. Y en este mismo marco de lo que estamos hablando, de esto de desmarcarse también de la preferencia, te contamos que el líder del grupo musical Zúmbale Primo, Alex Muñoz, se refirió a la participación del conjunto en el cierre de la campaña de la hora presidente José Antonio Kast. Y bueno, en conversación con Podría Ser Otra Cosa de Bio Bio TV, el músico expresó su arrepentimiento. Él dijo: la cagamos. No tendríamos que haber tocado ahí ningún tema que tendría que haber sido político. bueno, lo dijo ahí muy sentido, y él dice que como agrupación no vieron venir las críticas por parte de sus seguidores y lo tomaron como un trabajo más. Y también dice que nosotros no lo vimos, claro, no lo analizamos, no nos pegamos el cacho de, oye, si vamos para allá nos va a pasar esto, no lo vimos así. Entonces nos llamaron para allá, hay que tocar allá, vamos, tocamos y nos vamos, y así fue. Entonces igual es fome que la gente dio por hecho que nosotros apoyamos la candidatura, que apoyamos la campaña. Yo creo que hay 3.000 hectáreas de diferencias entre apoyar y trabajar, porque si nosotros hubiésemos ido a apoyar, no les cobramos, vamos gratis. Bueno, aún así, él se desmarca de esto y dice que fue, bueno, que como que se arrepiente en el fondo, ¿no? Bueno, pero acá él no es el único arrepentido, ¿sabes qué? Nicolás Larraín, ¿te suena? Igual, se mostró profundamente arrepentido de su voto, donde, claro, salió electo José Antonio Kast y admitió que sí, fue su candidato. Y él dijo acá en un podcast que comparte con Pablo Maquena: ayer casi me paso a la izquierda. Bueno, el periodista, el manejo comunicacional y una serie de decisiones, para él el gobierno lo ha decepcionado. E incluso dejó entrever que fue muy duro con Gabriel Boric durante su mandato. Bueno, esas son partes de las figuras públicas que han estado criticando la situación política estos días.
Another night slowly closes in. noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Chilevisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en Sidef y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Foton. Ya comenzó el Cyber Celta. Aprovecha hasta 60% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Además, paga hasta en 12 cuotas sin intereses. Renueva tu descanso hoy en celta.cl o visita cualquiera de nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.